ministro de Educación, Cultura, Deporte. Hoy le toca todo de lleno.
Es José, bueno, vas a acabar pidiendo la dimisión del ministro de Educación.
Es José Ignacio Bert. Buenos días, señor Bert. Me alegro de saludarle.
Muy buenos días.
Bueno, usted no tiene la culpa de la derrota del básquet, pero bueno, es una...
No, eso no quiere decir que no la haya sentido, como todo el mundo. La verdad es que ha sido eso que se llama un contratiempo inesperado, ¿no? Porque después de el partido contra France en la fase de grupos, y a pesar de que la gente que sabe mucho más que yo de esto decía que no había que fiarse de Francia, pues ha sido un mazazo, no nos lo esperábamos.
Aquí discutíamos, o bueno, queríamos ponerle en su exacto lugar al papel que ha tenido la entidades en la Universidad Española, por ejemplo, como el Santander, ¿no? Cuando hablábamos de don Emilio Botín. ¿Qué ha significado ese tipo de inversiones para la Universidad Española?
Bueno, yo creo que lo que ha hecho bajo el impulso muy, muy personal de Emilio Botín, el Banco Santander, en relación no solo con la Universidad Española, sino con la universidad en todos los mercados en los que opera un banco global como el Banco Santander, pues es una importancia muy difícil de exagerar. La cantidad de becas, la cantidad de movilidades, la cantidad de apoyo a proyectos de investigación que a través de tanto de Universia como de Santander Universidades se han estado produciendo en los últimos años, y los planes para continuar con ellos, que existen un legado que yo estoy seguro de que Ana Patricia Botín, que por cierto hay que decir que también es una persona enormemente comprometida con el mundo de la universidad. Ana Patricia es la presidenta de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que realiza todos los años un informe de alta calidad sobre la Universidad Española. Yo creo que todo el mundo universitario y todo el mundo de la educación en general tiene una enorme deuda de gratitud con Emilio Botín.
Hay dos asuntos hoy que me gustaría abordar con usted, señor ministro. Uno de ellos es, bueno, arranca el curso y arranca con la LOMCE. Y, por otra parte, el estudio, siempre hay un estudio. Hoy la haga la OCDE, los del PISA, los de tal, que siempre nos amarga el desayuno en algún momento. Comencemos por...
Bueno, yo, si me permite, don Carlos, corregirle, luego me corrige usted, mira, yo creo que estos estudios, cuando nos revelan datos problemáticos, lo que nos están marcando son caminos de mejora. A mí, desde luego, no me amargan el desayuno. Y pues, lo que suponen es, ciertamente, pues un estímulo, un acicate para trabajar en aquello en lo que claramente sabemos que tenemos mucho por lo que mejorar, ¿no?
Dice la OCDE, en este panorama de la educación, que el grupo de lo que aquí en España hemos bautizado como ninis, ni trabaja ni estudia, en el 2011 es de un 20% por encima de la media del resto de países de la OCDE.
No, es muy alto, de hecho es alto que eso, es un 25,7. Vamos a ver, yo creo que desde el punto de vista educativo ese no es el aspecto más importante del estudio, porque lo que hace es reflejar una realidad que es de todos conocida, que es el hecho de que el desempleo juvenil, el desempleo de lo que en términos, en fin, de estadísticas europeas se llama desempleo juvenil, que es el de las personas de 16 a 24 años, en España supera el 50%. Si a eso le sumamos que hemos tenido unas tasas de abandono educativo temprano en el orden del 30% hasta hace apenas 3 o 4 años, afortunadamente el último dato que tenemos está bajando a una velocidad considerable. El último dato que tenemos es del 22,7%. Aún así sigue siendo un dato muy alto. Entonces, si tenemos por un lado elevado desempleo juvenil y por otro lado una tasa elevada de abandono escolar temprano, pues lógicamente hay una proporción muy alta de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Desde la perspectiva del empleo, y esto fue más objeto del informe de la OCDE que se presentó el lunes por parte de Ángel Gurría con Luis de Guindos, evidentemente todas las estrategias de activación del empleo que el gobierno está poniendo en marcha son las que tienen el papel principal. Ahora, desde la perspectiva de la educación, lo que de este dato se desprende es la necesidad de intensificar las estrategias para la reducción del abandono escolar temprano y singularmente potenciar la formación profesional.
Estudiar en España, estudiar educación superior, dice la OCDE, no reduce el riesgo de desempleo tanto como en otros países.
Vamos a ver, no lo reduce tanto, exacto. Para ser muy precisos, lo que...
Habla de educación terciaria.
Sí, la educación terciaria no es solo la educación universitaria, sino que incluye también la formación profesional de grado superior. Sí. Lo que dice el informe de la OCDE, y yo creo que este es un asunto para reflexionar y actuar profundamente sobre él, es que la educación superior, igual que la educación secundaria no obligatoria, es decir, la formación profesional de grado medio del bachillerato, tiene menos eficacia en el conjunto de la OCDE a la hora de proteger contra el desempleo. Entonces, la siguiente pregunta que hay que hacerse es, ¿y eso por qué es? Pues eso, claramente, no tanto solo de este estudio, como de estudios como PISA, etcétera, lo que lleva a la conclusión de que tiene que ver con que la adquisición de competencias en el proceso educativo está poco ajustada, por decirlo de una forma lo menos valorativa posible, a las necesidades del mercado de trabajo. Y también sobre esto hay que trabajar.
En cuanto a la LOMCE, el curso escolar arranca con esta ley orgánica de mejora de la calidad educativa, que haya algunas comunidades, ya no hablo de comunidades docentes, hablo de comunidades autónomas, que han proclamado Andalucía, por ejemplo, que van a intentar por todos los medios no cumplir el máximo de la aplicación de la misma e intentar sortear aquello que consideran que perjudica y discrimina a los educandos, a los alumnos andaluces. ¿Tiene usted constancia de hasta dónde llega eso y hasta qué punto llega la autonomía de los gobiernos autónomos para permitirse el lujo de aplicar o no aplicar esa ley?
Mire, yo creo que aquí hay varias consideraciones a hacer. La primera, que evidentemente la educación es un terreno de competencias compartidas entre el Estado y las comunidades autónomas, y todo lo que sea no cooperar, es decir, no ejercer con lealtad institucional ese principio de las competencias compartidas, desde luego redunda en perjuicio, en este caso, si se refiere a Andalucía, de los alumnos de esas comunidades que se niegan a la cooperación. En segundo lugar, que la LOMCE es en este sentido muy clara. Hay unos mecanismos de evaluación nacional a los que se van a ver sometidos los alumnos de todas las comunidades, y aquellas administraciones educativas que rechacen, en la medida que sea, seguir los criterios que son criterios generales, que son criterios de legislación básica que impone la LOMCE, lo que van a conseguir es que sus alumnos estén en peores condiciones que los de otras comunidades. Y ya, por decirlo todo y sin ningún ánimo realmente de confrontación, porque como digo, aquí debe presidir un espíritu de cooperación, a mí me resulta especialmente llamativo que desde una comunidad que tiene la inversión por alumno más baja de todas las comunidades y que tiene, desgraciadamente, unos resultados educativos que están en la cola del conjunto de comunidades autónomas, se pongan pegas a una ley que, desde el punto de vista de su estructura, a lo que se dirige es justamente a superar aquellas debilidades que se manifiestan de forma especial en la educación en Andalucía.
Javier Caraballo quería preguntarle algo al respecto.
Sí, sobre...
Imagino que por alusiones, ¿no?
No, por alusiones no, por Andaluz, sí.
No, sí,
pero lo ha explicado usted bien, ministro, pero claro, es que en este caso lo que cualquier español puede preguntarse que qué valor tiene una ley en España. En Cataluña, cuando no se quiere aplicar una ley, pues no se aplica, y en este caso de la LOMCE, pues exactamente igual, porque hay incluso un fallo del Tribunal Supremo de agosto, porque se le pidió a estas tres comunidades, Andalucía, Asturias y Canarias, que no van a aplicar la LOMCE, pidieron en el Supremo que se suspendiera de forma cautelar. Y el Supremo dijo que no, que se tenía que aplicar. Pues pese a eso, a pesar de que la LOMCE es una ley que tienen que aplicar todas las comunidades autónomas, a pesar de que los tribunales dicen que no se puede suspender cautelarmente, que tienen que aplicarla, pues en Andalucía llega el curso y la Junta de Andalucía lo único que ha dicho es que por falta de tiempo no la puede aplicar, y aquí se va a seguir aplicando la ley anterior. Entonces, esto es un disparate enorme. ¿Qué valor tiene? Si por parte del Ministerio no hay ninguna actitud más imperativa, pues las leyes aquí la aplica quien quiere.
No, vamos a ver. En educación, las competencias que tiene el Estado están razonablemente claras en la Constitución, la legislación básica y la alta inspección. Pero hay una importantísima, que a veces se olvida, que es la expedición de títulos. Es decir, aquí no hay administración legitimada para la expedición de títulos que no sea la administración del Estado. Con lo cual, las posturas que se ponen de manifiesto, yo sinceramente creo que es un cierto ejercicio más político que real, más político que administrativo, si es que se puede decir así, que dicen que van a retrasar, a minimizar, a reducir el efecto de la aplicación de la LOMCE, bueno, hasta cierto punto. Es decir, la alta inspección se asegurará de que las prescripciones de la ley se están cumpliendo, y si no, se utilizarán todas las herramientas de que se dispone, empezando por el requerimiento a la administración de que se trate. Pero lo más importante es que esos alumnos, esos estudiantes, los de cualquiera de las 17 comunidades autónomas, van a estar sometidos por imperio de la ley a unas evaluaciones en las que se marca, o sobre las que se marca, cuyo contenido se marcan los mínimos de homogeneidad que la ley establece. Y eso es así, y no hay, como le decía, más autoridad para expedir títulos que la administración del Estado. Yo, sinceramente, confío en que esto tiene más de gesto político que de realidad. Y tengo que decir también que en la conferencia sectorial, a la hora de la verdad, pues todas las comunidades más o menos colaboran. Unas con más entusiasmo y otras con menos entusiasmo, eso es cierto, pero yo creo que lo importante es que pasemos de una fase de confrontación política, que sinceramente a estas alturas, con la ley aprobada, creo que ya no tiene el menor sentido, y que realmente nos pongamos todos a remar en la misma dirección, que es la de algo tan necesario como mejorar la calidad de la educación que reciben los estudiantes españoles.
Claro, es que una de las explicaciones que daba ese informe de la OCDE era que los estudiantes españoles, las competencias básicas en lectura y matemáticas eran muy pequeñas respecto a otros países. Esta ley contempla que los niños de primaria tengan una hora más de lengua y otra hora más de matemáticas a la semana. Y eso ha creado en algunos lugares una cierta resistencia porque pueda costarle, en Andalucía por ejemplo, eso vaya en detrimento de educación para la ciudadanía, esta cosa de la formación del espíritu nacional moderna que tienen los chavales de ahora. Con lo cual, bueno, si ya nos negamos a eso simplemente por una cuestión de adoctrinamiento político, pues estamos haciendo un flaco favor a la juventud.
Bueno, yo creo que ese es un aspecto esencial que usted menciona. Es decir, desde el punto de vista de los cambios, los contenidos de la educación que lleva la LOMCE, yo diría que el más importante es ese. Es decir, centrar en todas las etapas del proceso educativo a las que se refiere la LOMCE, que son todas, hasta la educación universitaria, centrar el tiro en lo que se llaman las materias instrumentales, es decir, en las competencias básicas, no solo porque son los conocimientos que permiten luego estudiar cualquier otro tipo de cosa en una etapa más avanzada en la universitaria, sino también porque son la base del aprendizaje a todo lo largo de la vida. Y realmente, si uno hoy mira el panorama de lo que está sucediendo ahí fuera, de los países que están teniendo más éxito en sus reformas educativas, hay un elemento en común, y es que todos ellos ponen el acento en la comprensión lectora, en las matemáticas y en el aprendizaje de la primera lengua extranjera, básicamente del inglés. Nosotros lo que imponemos en la ley es que el 50% del tiempo escolar esté dedicado a las materias que en la ley se llaman troncales, que son fundamentalmente estas. Pero luego es verdad que las comunidades autónomas tienen un espacio, también lo tienen los centros, para completar ese currículum con lo que quieran. Ahora, yo sinceramente creo que con los datos que tenemos a la vista, no solo los de PISA, también los de los estudios que hace la OCDE, PIRLS y TIMSS a los 9 años, que nos demuestran la debilidad en la adquisición de competencias matemáticas, de comprensión lectora y de ciencias de los estudiantes, objetar el que se aumente el tiempo de enseñanza de estas materias no tiene demasiado sentido.
Señor Bert, bueno, que el curso sea propicio, en cualquier caso.
Mire, entre la semana pasada que empezaron en el País Vasco y el lunes que empiezan en Cataluña, más de 8 millones de chicos y chicas van a estar en las aulas españolas. Yo creo que esa es una enorme responsabilidad y que el compromiso que a todos y primero de todos al ministro de Educación supone que eso salga bien, pues es suficientemente importante como para que le dediquemos las mejores energías.
Me alegro de saludarle, don José Ignacio.
Hasta igualmente.
Gracias por todo. Hasta pronto. Señor Verde es el ministro de Educación, Cultura y Deporte. Son las 9:10.